Gloria a Dios, buenas noches, hermanos. Hoy tenemos un día especial, una noche especial. Hoy hay partición en nuestra casa, cena del Señor. Hay algunos hermanos que se han acercado a preguntar el significado. Teníamos, la verdad, mucho tiempo que no lo hacíamos los martes. Pues sencillamente estamos obedeciendo lo que dice la palabra y venimos a hacer la Santa Cena, como dice, en conmemoración de Él, en memoria de Él. De eso se trata. ¿Quiénes pueden venir? Bueno, todos los cristianos, todos los que tienen a Cristo como Señor y Salvador en su corazón, que se sientan libremente en hacerlo. Cuando llegue el momento, si usted siente hacerlo, usted viene y recibe. Tenemos aquí un protocolo para hacerlo. Después que se acabe la pequeña charla, los servidores se paran y van parándose en orden, en fila, desde abajo hacia arriba, cogen el pan y el jugo de la vid y se sientan en su sitio. Entonces después hay un formato de lectura que le va a indicar en qué momento hacer cada cosa, en qué momento tomar el pan y en qué momento tomar el jugo de la vid. Amén. Les recordamos que mañana, miércoles, no va a haber enseñanza bíblica y el domingo ya empezamos con nuestra querida mamá Sara, que regresa del país. Amén. Gloria a Dios. Bien. En la Santa Cena, yo siempre trato de ver diferentes versiones, diferentes posiciones. A mí me gusta empezar con el Padre. Hablamos algo el domingo de que el Padre envió a su Hijo a pagar el precio. Pero ese Padre que envió a su Hijo tuvo un sacrificio grande y tuvo un sufrimiento grande también. Generalmente vemos desde el punto de vista de lo que es Jesucristo, que pagó el precio en su propia carne. Pero Cristo había existido siempre, o ha existido siempre, junto al Padre. Entonces, fue muy doloroso y muy duro tomar la decisión, pero la palabra tenía que cumplirse, como estaba establecido. Yo quiero leer en Hebreos 1, donde nos habla de eso para confirmarlo en la palabra. Dice Hebreos 1, hablando de Jesús: a este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Está hablando de Jesucristo, desde la creación. En Colosenses, estamos Hebreos 1 y 2, página 1252. Vamos ahora a Colosenses 1:13, en la página 1231. Bien, dicen Colosenses, en el 1, el 15, dice: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. En el 17, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Amén. Yo me acuerdo cuando mamá Sara lo hizo por primera vez, que yo estaba recién llegado a la otra iglesia, y para mí tuvo mucho significado, porque no es lo mismo tener el concepto del Jesucristo que cuando no estamos convertidos ni tan cerca ni edificados con la palabra, de verlo con la concepción, nació, creció, fue, pagó el precio y resucitó. Pero realmente Él ha estado ahí siempre. Y si seguimos en otra temática, Cristo, Jesús, que vino a la tierra, nos dio un ejemplo claro en cada cosa que hacía. Yo creo que tenemos que, en esta noche, este es un momento importante para tomarlo en cuenta, porque muchas veces solamente estamos viendo la parte de la pasión y muerte y su resurrección. Y Cristo vino aquí a la tierra, como dije, a darnos una lección. Nos enseñó que se podía vivir en santidad. O sea, Cristo murió santo. Nos enseñó como dijo Roy en su exhortación, con la lectura de Josué, que si somos fuertes y valientes y estamos apegados a la palabra, cualquier cosa podemos hacer. ¿Y qué hizo él cuando fue tentado en el desierto por Satanás por 40 días? Todo lo manejó con la palabra. Siempre decía, escrito está, y salió triunfante. El enemigo no pudo con él. Y así muchas otras cosas. Nos enseñó que si nos humillamos, vamos a ser exaltados. Que los humildes llegarán al reino de los cielos. Nos dio lecciones día a día de perdonar, no de condenar ni juzgar. Que yo creo que muchas veces se maneja de muy mala manera, inclusive con los cristianos. Jesucristo tiene una capacidad de perdonar enorme. Y si sabemos, si tenemos discernimiento y sabiduría, y todo lo que Él tiene lo recibimos, nosotros podemos ver un corazón arrepentido y saber perdonar muchas veces el orgullo, la situación o circunstancia de nuestra vida que no ha pasado, no nos permite. Eso hay que echarlo a un lado, porque somos criaturas nuevas todos. Amén. No escuché ese amén. Amén. Ahora sí, estoy moviendo fuerza. Pues, si seguimos, vemos que llegamos al momento de la Santa Cena. Si vamos a Marcos 14, 26. Marcos 14, 26. Ahí empieza a hablar, a partir del 17, 18, empieza a hablar de la Santa Cena, de la partición, etcétera, etcétera. Pero desde ahí ya el Señor, que vamos ya entrando a lo que es su pasión y todo lo que pasó, ya desde ahí el Señor estaba en una situación, se sentía cargado, se sentía a lo mejor decepcionado. Porque si leemos ahí, en las otras partes que menciona la Santa Cena, ¿qué recibió el Señor ahí? ¿Y qué profetizó el Señor ahí? Profetizó traición, que sabemos que lo traicionó Judas. Profetizó negación de Pedro. Y profetizó, un poco más adelante, que lo iban a abandonar. Y si vamos a la palabra, cuando fueron a tomarlo preso, lo dice claro ahí abajo. Todos los abandonaron, todos. Y huyeron, dice la palabra textualmente. Sin embargo, hay un punto importante que tenemos que destacar en esa Santa Cena. Dice abajo al final que cantaron salmos y después se fue al Monte de los Olivos. ¿Qué nos dice él con esto? Que cuando estemos cargados, tribulados, que no sepamos qué hacer, nosotros, ¿qué debemos hacer? Alabar y adorar al Señor. Y el Espíritu va a fluir, nuestra carne se va a someter y el Espíritu fluye. Y nuestras vidas van a cambiar si sabemos usar las cosas que el Señor nos enseñó. Y empezando con lo que es la pasión de Cristo, en Isaías sabemos que 700 años antes ya fue escrito todo lo que Él pasó. Cuando Mamá Sara, en esa misma Santa Cena que le hablé ahorita, habló de todo lo que pasó en Isaías 53, se pueden ir a la página 770. Ella fue con ese don especial que tiene Mamá Sara y que nos podemos sentir privilegiados de cómo ella maneja la palabra, cómo el Señor la usa para transportarnos como al momento de ver qué está pasando en cada cosa. Y eso me pasó a mí. A mí me tocó sobremanera. Porque como le dije ahorita, veíamos como muy literalmente que Jesús vino, que pasó por la tierra. Pero esto, cuando lo leemos, obligatoriamente tenemos que pararnos y meditar en esto de lo que vamos a leer ahora. Porque esto lo hizo Él por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Y si vamos a, desde el 52, 14, dice, muchos se asombraron de Él, pues tenía desfigurado el semblante. Dice un poquito más abajo, nada de humano tenía su aspecto. Escuchen cómo estaba Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Si nos vamos al 53:3, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Esta parte, para mí, es vital. Dice él, sobre él recayó el castigo, todo lo que estamos leyendo. Y más adelante dice, precio de nuestra paz. Yo creo que nosotros los cristianos a veces no entendemos el precio de la paz que la palabra nos habla y que Jesús vino a darnos. La paz en nosotros es el estado en el cual el Señor se va a manifestar. Si no tenemos paz, pónganse a analizar, si no tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, no podemos tener manifestaciones del Señor. Porque donde no hay paz, hay preocupación, hay arrebatos de ira, hay pleitos, contiendas, y el Señor se separa. Entonces, no le permitimos a ellos, no le permitimos al Señor que se manifieste. Y tenemos que crear conciencia de la paz. Dice la Biblia, creo que en Cantares, que las pequeñas zorras que se sueltan son las que dañan toda la viña. Entonces, ¿qué nos habla el Señor cuando trata ese punto? Nos está diciendo que los pequeños problemitas con nosotros, en nuestra casa, con nuestros hijos, con el amigo, con el hermano de la iglesia, son los que pueden llegar a dañar una relación y destruirla. Pero como el Señor nos dio discernimiento y sabiduría, nosotros podemos detectar inmediatamente esas pequeñas zorras. Vamos a detenerla, esa zorra. Detéctela inmediatamente y repréndela, échela a un lado. No deje que coja fuerza, porque cuando coge fuerza puede ser quizás demasiado tarde. Por eso también dice el mismo Señor en su Evangelio que no dejemos que el sol se ponga sin ponernos de acuerdo. Principalmente estoy hablando para los matrimonios, para las parejas. O sea, tenemos que vivir en espíritu, no en carne. Echar eso a un lado, entonces, recuperar siempre nuestra paz. Y en Santiago 3, 17, en la página 1267, vamos a leerlo, que habla un poco de demasiado cita junto para un rookie, para un novato. Pero vamos a... En Santiago 3, 17, estoy en la página 1267, dice, escuchen, habla el Señor. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo. Todo lo que vamos a leer, necesariamente tenemos que estar en paz para recibirlo. Y dice que es la sabiduría que recibimos del cielo. Dice, ante todo es pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces ahora oigan esta parte. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Y dice aquí que el fruto de la justicia nosotros se siembra en paz. Así que tenemos siempre que considerar la paz como el mejor aliado de nosotros. Escuché a Kefro Dólar en una charla decir, cuando él hablaba, él decía, el poder de la paz, refiriéndose a la paz. El poder de la paz. Claro, la paz es poderosa porque las manifestaciones van a venir con la paz. Así que siempre tengan eso presente, hermano. Y siguiendo con el orden, vamos a Hebreos ahora. Hebreos 9, del 11 al 13, en la página 1258. Prometo hacerlo más rápido ahora. Dice Hebreos 9, del 11 en adelante, dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. El Señor, por el precio que pagó, hizo con nosotros un rescate eterno, para siempre. Ahí no hay vuelta floja, eterno. Muchas veces nos dejamos sorprender si caemos, si pecamos. Y tenemos a lo mejor ese sentimiento de culpa que no debe existir en nosotros si nos arrepentimos de corazón. Porque dice aquí la palabra que Él nos rescató para siempre, es eterno. Tenemos que pararnos y seguir adelante. Porque las bendiciones son grandes para nosotros los cristianos. Y más abajo, estoy en el 15 ahora. Dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, es necesario contrastar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere, y nuestro testador murió, que fue Jesucristo. Entonces nosotros tenemos todas las herencias de Él, todas las bendiciones de Él, todas, no se queda una. Más, dice Marco, que aquí en la tierra vamos a tener todas las bendiciones, más la vida eterna, como premio final. No nos dejemos confundir que tenemos que vivir aquí para ganar salvación, no. Vamos a vivir aquí para vivir una vida de bendiciones, con el gozo del Señor, con alegría, con prosperidad, porque eso vino Él a pagar aquí. Solo nos queda a nosotros creerlo por fe. Amén. Ahora nos vamos a 1 Corintios 11, en la página 1200. Aquí en 1 Corintios 12, del 28 en adelante, Él define qué tenemos que hacer para recibir la partición, la Santa Cena. Y dice Él, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y más abajo dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que seamos condenados con el mundo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Todo el que está dispuesto a venir. Nos vamos a examinar cada uno. Ahora, Iglesia Más Que Vencedor, es un solo cuerpo. Y este es nuestro lugar secreto. Cuando empiece el procedimiento de venir, cada cual, en su lugar secreto, nos vamos a examinar. Vamos a analizar y ver en qué hemos faltado, en qué hemos fallado. Le vamos a pedir perdón al Señor de corazón, con un arrepentimiento legítimo, y vamos a venir puros y santos a recibir este banquete. Y para finalizar, vamos a 1 de Corintios 1, en la página 1207. No, perdón, 2 de Corintios 1. 2 de Corintios 1, perdón, en la página 1206. Dice aquí, en el 18, pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que le hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. ¿Cómo vamos a responder? Amén. Para la gloria de Dios, Dios es el que nos mantiene firmes. Oigan esto. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Amén. Gloria a Dios, hermano. Yo creo que este es un momento solemne. Vamos ahora a proceder con las oraciones, a repartir el pan y el jugo de la vid. Y usted, en su lugar secreto, todos en un solo sentir, vamos a limpiar nuestros pecados, a venir santos y a seguir recibiendo todas las cosas que tiene nuestro Dios para nosotros. Gracias, que Dios los bendiga.